Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos y calurosos días, queridos amigos de Cáritas. Un domingo más en la información que nos facilitan las distintas Cáritas de nuestra diócesis sobre su actuación en este tiempo pasado y en el presente. Sabemos que la pandemia ha sido muy dura para Cáritas porque no solo tenía que atender los problemas de su entorno natural, sino que tenía que pensar en los de fuera, que todavía lo estaban pasando peor por sus circunstancias de guerra y de inestabilidad y de pobreza. Veíamos la dificultad de la atención aquí y sentíamos dolor en el corazón al pensar en países de África o de América del Sur como Bolivia, Perú, Brasil o países de Asia, de donde nos llegaban personas a nuestras costas y noticias de los misioneros que tenemos allí. Y vamos a ver si podemos contar algo de ellos y de los inmigrantes entre nosotros. Está en el control Quique Sánchez, Dios habla María Ángeles Amorós. Decía el Papa Francisco, la esperanza es lo que impulsa a compartir el viaje de vida. No tenemos miedo de compartir el viaje, no tenemos miedo de compartir la esperanza. Miles de representantes y colaboradores de Cáritas viajaron a Roma, procedentes de todos los rincones de Italia, en donde operan proyectos locales para ayudar a migrantes y a refugiados. Y aquí ocurre igual. Son muchos los voluntarios y trabajadores de Cáritas los que acuden al lado de ellos en nuestra diócesis. Y le hemos pedido a doña Rosa Prieto, que es la responsable de movilidad en nuestra diócesis, coordinadora de la inmigración, que venga a explicarnos cómo han sido esos tiempos para los que viven entre nosotros. Buenos días, Rosa.
Muy buenos días a todos y a todas.
Oye, gracias, te noto contenta. Te noto contenta. ¿Ha mejorado la situación en estos momentos para estas personas?
Bueno, pues sabes que cuando estoy contigo me contagias la energía esa, ¿no? Entonces, nosotras que somos de que los cristianos tenemos que estar siempre alegres, pues ahora tomando fuerzas para dar fuerzas a los que más lo necesitan.
Sobre todo los que no tienen trabajo, pobrecitos, los que no tienen papeles, es que los tenemos de todo tipo. ¿Cómo han pasado la pandemia de estos meses los sin papeles, los migrantes? ¿Qué sabes de
bueno,
ellos?
Bueno, pues realmente ha sido muy, muy duro. Sí, ha sido duro para la gente de aquí ya, pues que tenía una red familiar o que tenía, pues eso, su trabajo. Y nos podemos imaginar, ¿no? Gente, pues que muchos de ellos han venido solos también, que estaban compartiendo piso y que hacían algún trabajito en economía sumergida, pues porque estaban en trámite de regularizar su situación, pues de repente se han quedado sin nada. Y luego, pues muy al contrario de lo que la gente piensa, sin poder acceder a ningún tipo de ayuda social, porque claro, los requisitos mínimos son empadronamientos, estancias mínimas de un año y para algunas ayudas más de 3 años con permiso de trabajo. Entonces, claro, nos hemos encontrado con gente sin tener absolutamente nada de nada de nada. Luego también situaciones muy difíciles de poder claro, llevar la cuarentena, de familias que estaban viviendo en una habitación 4 personas, 4 miembros de familia, porque tienen que compartir el piso porque no pueden hacer frente a gastos. Imaginaros lo que puede ser el estar en una habitación chiquita con 2 niños e intentando pues llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? No ha sido
e intentando también no toser, Rosa, y no toser.
Lo de no toser en este tiempo ha sido, vamos, da miedo, ¿verdad? El toser.
Oye, ¿has tenido contacto con ellos y de qué forma?
Sí, bueno, os tengo que decir que Cáritas desde el principio hemos estado en la calle. No ha sido fácil tampoco para nosotros, pues porque lógicamente, sobre todo los primeros días, el miedo cala y a nosotros también nos ha calado, ¿no? Pero hemos estado ahí desde el principio y lo que nos hemos encontrado en la calle, la gente pues que ha tenido que estar confinada, que lo ha hecho muy bien, no os podéis imaginar la cantidad de gente buena y trabajando por los demás que ha habido en este tiempo fuera, ¿no? Y las experiencias tan bonitas, incluso de la propia gente inmigrante, que, buah, para mí han sido unos maestros en este tiempo, a la hora de ayudar.
O sea que verdaderamente era un tiempo de esperanza, no era de pandemia, era de esperanza. Oye, hay muchos.
De esperanza y de semillas.
¿Hay muchos así en nuestra diócesis?
Muchos más de los que pensábamos. Y de hecho, pues, se han sujetado en los brazos de Cáritas, porque realmente no ha habido mucho más. Estábamos todos, que no estábamos preparados para esto. Al principio no había alimentos para todos, desde Cruz Roja también, todo completamente saturado, y han sido un poco los brazos de las Cáritas parroquiales que después pues eso, han ido apoyando desde el principio sin poner ninguna medida de cuánto tiempo llevas aquí viviendo, simplemente te hace falta, tienes necesidad, vamos a estar ahí. Y hemos estado, pero un montón. A nosotros nos ha subido pues una media de un 30%, según qué zona, las personas que han necesitado ayuda. Y muchos de ellos perfiles inmigrantes, eso, que se han quedado sin nada y que nunca habían acudido a pedir ayuda.
Madre mía. ¿En qué ciudades hay más y de qué viven? Parece que en Elche se defienden mejor. Dinos alguna característica. Sí. ¿Dónde hay más?
Sí, bueno, ¿dónde hay más? Lógicamente en las ciudades más turísticas y que trabajan más todo el tema de hostelería. Yo hablaría de la zona de Torrevieja y luego ya me pasaría a la parte de arriba, a Benidorm, La Vila y Calpe. Es donde más gente inmigrante hay porque de alguna forma se estaban buscando mejor la vida. Hay mucha diferencia, hemos notado en esta pandemia, en las zonas del interior de la provincia y las zonas de costa, ¿no? Cómo se han ido arreglando mejor en las zonas del interior que en la zona de costa, a nivel de redes, de apoyo, de recursos, sí que ha habido mucha diferencia.
Claro, y además tenían el campo, que de algún modo es de donde nos viene la mayoría de los alimentos, ¿no?
Sí, han seguido trabajando porque se han considerado que era personal esencial y bueno, de alguna forma pues no ha sido tan duro para ellos en las zonas de interior. Los alquileres también son mucho más económicos.
Claro.
Por ejemplo, un piso a lo mejor en Castalla pues les puede salir por 350 euros y una habitación en Benidorm de 300 euros no te baja, ¿no? Que son comparaciones que, bueno, puede hacer que una familia decida volverse a su país, que nos ha pasado. Hemos tenido casos que han tenido que retornar y además hace poco.
Madre mía. Cuéntanos situaciones que te hayan llamado la atención, Rosa.
Sí, bueno, lo que más me ha llamado la atención, imagino que como a todo el mundo, es ver gente que jamás había pasado situaciones de necesidad, incluso gente pues regularizada, con un trabajo estable, en hoteles de Benidorm, con pues haciendo juegos de magia, fotógrafos, gente profesional, muy preparada y con estabilidad, que ha tenido que volver a su país, me acuerdo de una familia de Rumanía, incluso pues por la noche para poder ir con el coche porque no podían salir, porque no tenían absolutamente nada, de nada, de nada. O sea, nosotros sí le hemos podido facilitar comida, pero era tal la angustia que sentían pues que han tenido que retornar con la familia, ¿no? Y,
claro.
Y un poco pues eso, esas situaciones son muy duras. Luego también gente de Venezuela que ha vivido las colas.
Sí.
Y decían, esto es lo mismo que estábamos pasando nosotros allí en el país, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué sentido tiene que yo me haya venido? Hasta que todo esto se estabilizó, lógicamente, ¿no? Pero al principio les removió mucha
claro.
Gente que acababa de llegar, gente que se ha quedado pues un poco colgada, que no podía retornar, gente que venía pues de también un turismo así social, familias de Argelia, y que después se han quedado sin nada y no han podido volver, pues ahí hemos estado. Hasta en un parto hemos estado.
Oye, habéis tenido de todo, ¿no?
De todo, ha sido muy intenso.
Hablando del parto, ¿hay muchos niños? ¿Han podido seguir sus clases los hijos de todas estas personas?
No, ha sido muy duro y realmente la igualdad en la educación hemos comprobado que no. No hay wifi en todas las casas, no hay medios pues eso técnicos, ni siquiera una tablet, a lo mejor lo único que tienen es el teléfono familiar y las tareas es muy muy complicado el poder hacerlo así. Sí que lo que hemos visto es que los profesores, ahí por favor dejadme que os dé las gracias si hay algún profesor porque habéis hecho un trabajo fantástico intentando acercaros pues eso a la gente que más dificultades tenía, ¿no? Hemos comprobado que ha sido así, pero los medios no han podido ser los mismos para todos, ¿no? Entonces de alguna forma pues hay un poco de descuelgue en esa igualdad en la educación.
Se han portado bien los profesores, ¿eh? Oye, y estas personas también han sido de verdad participantes de Cáritas que han trabajado en colaboración con los voluntarios y ayudando a otros participantes, ¿no?
Sí, una de las cosas más bonitas ha sido porque nosotros intentamos lo primero cuidar de nuestro voluntariado, que normalmente es gente
mayor
y que está en riesgo. Bueno, pues nos podéis imaginar las familias a las que hemos ayudado. Y que también tengo que decir que los sacerdotes han estado en primera línea desde el principio, cuidando
claro.
de las voluntarias y no dejando que se arriesgasen. La gente ha querido enseguida colaborar, los propios participantes, ¿no?, sabiendo que había necesidad de apoyo. En casi todas las Cáritas que he visitado han estado, sobre todo en lo que es tema de reparto de alimentos, reforzando con bolsas, se han volcado muchísimo. Y luego hay algo súper bonito que ha sido que se ha creado una red entre la propia gente inmigrante de apoyo, ¿no? Por ejemplo, en Alicante, la Asociación de Mujeres Senegalesas, pues son unas iniciativas preciosas de decir, oye, pues no podemos acceder a ningún tipo de ayuda por circunstancias administrativas, pero vamos a crear una red de manera que nadie tenga hambre aquí. Y se han movido y lo han conseguido, ¿no? Entonces me parece que es admirable. También
creo.
Es cierto que vienen de una cultura mucho más de red que nosotros. Nosotros estamos acostumbrados también a tenerlo todo cubierto.
Sí.
Y bueno, ha sido un aprendizaje.
Desde luego. ¿Puedes decirnos de qué nacionalidad es la mayoría de los con los que habéis trabajado?
Mayoritariamente han sido gente que está solicitando asilo, sobre todo de Colombia y de Venezuela. Eso ha sido mayoritario, que son los que todavía no tenían los papeles regularizados.
O sea, que la ayuda que precisan ahora es orientarlos bien para que reciban esa regularización, ¿no?
Sí, esperar el tiempo que toque, que bueno, según si conceden el asilo es menos tiempo, y si no, pues esperar 3 años, que puedan pedir un permiso de trabajo, que les pueda salir trabajo. Por eso cuando la gente, pues hay bulos por ahí que dices, ¿cómo pueden decir esto? Que les van a dar el ingreso mínimo vital a la gente que llega. Eso es imposible, ¿no?
Ya, o sea, lo creo.
Son unos requisitos que hacen falta entre 3 y 4 años como mínimo. O sea, que no es tan sencillo, ¿no? Así que mientras tanto, pues estamos apoyando ahí, en ello.
Claro. La realidad inestable e insegura en la que se desarrolla la vida cotidiana de muchas de estas familias acompañadas por Cáritas, junto con la incertidumbre añadida por la crisis, han provocado que la preocupación y el miedo hayan ganado posiciones de cara al futuro próximo. ¿Es verdad que la gente tenía miedo?
Sí, la gente tiene miedo, y hoy he leído una noticia que realmente me ha entristecido muchísimo. No sé si la habéis visto, María Ángeles, es de un grupo de chavales, de menores, que estaban en cuarentena en un piso, creo que era gestionado por Cruz Roja, y que los vecinos pues los han expulsado, ¿no? Y incluso con insultos muy feos, muy, muy, muy feos.
Qué
Yo
pena.
Entiendo que tenemos miedo, pero que, jolín, es cuando un menor sale de su país es porque le come el hambre y es para salir adelante, no hay otro interés. Yo soy madre, tengo una adolescente de 16 años y se me parte el alma de pensar que pudiera
claro.
estar por un país sola. Y
pero porque tú sabes que ellos arman ruido, pero es que cada etapa de la vida tiene lo suyo y debemos de ser comprensivos a la hora de entender qué hacen estos jóvenes. Indiscutiblemente exigirles una educación y un saber estar, pero dentro de eso darnos cuenta a los mayores de que son jóvenes, que son adolescentes, que necesitan de nuestra comprensión para poder ser después unos adultos de responsabilidad, ¿no?
Sí, exactamente. Y el derecho humano de poder vivir simplemente, ¿no? No sé, me ha parecido muy triste. Pero bueno, ahí tenemos, aprendemos de lo bueno y de lo malo, ¿no? Que aprendamos a que eso no se pueda repetir.
Claro, y además tenemos que pensar que están buscando una vida mejor y que nosotros se la podemos dar y por lo tanto no podemos hacer no oído su reclamación. Oye, ¿cómo podríamos ayudar?
Bueno, pues el apoyo más grande que tenemos es fortalecer las redes de las Cáritas parroquiales donde estamos. El acercarnos a la Cáritas más cercana que tengamos y decir, oye, ¿qué podemos ayudar? Porque nosotros no distinguimos si es una persona migrante o no, la atención es la misma. Entonces, el programa de migraciones se centra más en todo lo que es sensibilizar y formar a los agentes de Cáritas para que puedan apoyar mejor a las personas migrantes, pero nuestra atención es la misma, venga de donde venga. Entonces, el apoyo que pedimos es el mismo, ¿no? El acercarte a la Cáritas parroquial, conocer, y luego a nivel personal lo hemos hablado muchas veces, si tenemos alguna persona migrante en nuestro edificio, en nuestra zona, acercarnos a conocer, porque el conocimiento hace que se nos caiga el miedo y que veamos que tenemos las mismas ilusiones, las mismas ganas de trabajar, de vivir, de que nuestros hijos puedan estar bien, sanos.
Así es, Rosa, nos tenemos que ir. Qué pena, porque nos estás diciendo tantas cosas bonitas, pero haremos un llamamiento a todos los voluntarios jóvenes. Necesitamos voluntarios jóvenes para proyectos jóvenes, que eso no lo podemos hacer los mayores. Rosa, gracias por tu información y por tus palabras.
Siempre es un lujo estar contigo, María Ángeles. Un abrazo.
Y yo, es un lujo para mí estar con nuestra escucha. Os deseamos a todos un feliz domingo, amigos.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. Caritasoa.org.